todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo número 147 de CIES Podcast. Hola, Guada, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo.
Pues sí.
Capitulazo. Y con las mujeres como protagonistas, como nos gusta además mucho a nosotros. Por ejemplo, se va a pasar por este estudio Clo García, que ha sido protagonista durante todo el año con el Matamá, que va a jugar en la segunda categoría del fútbol, ya categoría profesional, ¿no? La próxima temporada en el fútbol femenino, y Clo va a estar aquí, no es la primera vez que nos visita, porque también hay que hablar un poquito del Mundial de fútbol y de muchas más cosas, ¿no, Guada?
Hay que hablar de muchísimos temas con Clo y de ese Celta femenino que no llega, y bueno, ahora nos escucháis porque tenemos muchos temas que poner encima de la mesa con Clo.
Y hemos citado a Arantxa Portavales, que acaba de escribir De la mano de Galaxia, si queréis leer en gallego, una novela espléndida como esa Belleza Vermella, de la que está hablando además todo el mundo. Una novela de intriga que os va a gustar. Y hemos quedado para este capítulo del día de hoy también con Arantxa Portavales. Y en CIES Podcast también, cada día, los mejores consejos. No sé si será. Voy a recomendar un buen sitio para tapear, para comer bien, para cenar bien, un sitio espléndido. Y además con las mejores vistas de la ciudad. Y además al lado del pulmón de la ciudad de Vigo. Por supuesto, ya lo sabéis, es O Largo da Costa. Para comer bien, para cenar, para tapear. Y bueno, pues además con un salón para bodas, para banquetes y comuniones también, que hay comuniones en estos tiempos. Pues tenéis el salón de O Largo da Costa. Y luego una terraza espléndida, que además tiene las mejores vistas a la ciudad de Vigo. No hay terraza como la de O Largo da Costa. Y después están al lado del pulmón de nuestra ciudad, como es el Parque de Castrelos. Ya aprovechamos que ahí a la vuelta de la esquina tenemos los conciertos de Castrelos. Ya sabéis dónde tenéis que ir a tapear o a cenar antes de los conciertos, ¿no? Por supuesto, en O Largo da Costa. No sé si será el ritmo o la melodía, pero yo pondría toda la atención en lo humano. CIES Podcast con Rafa Valero y Guada Guerra.
Que te paguen la hipoteca te da mucha vida. Participa con tu etiqueta Fonte Celta en Facebook y gana la tuya. Fonte Celta, mucha vida dentro.
Pensé que estaba convencido que los mares se terminan y tu casa no es la mía. Soñé que todo estaba en calma, el colegio ha terminado y no tengo que volver. Grité por si alguien escuchaba y las hienas me bailaron una danza envenenada. Debajo y condenado a los magos y payasos. Y al despegar sentí un universo perfecto, un calambre en el pecho. Les veo brillar y aquí desde arriba parece todo tan pequeño.
Nos ha venido una amiga nuestra a este estudio, la segunda vez que nos visita para este capítulo 147 de CIES Podcast, que además tiene muy buen gusto musical, ¿eh? Es decir, le gusta mucho Miss Cafeína, la banda de Alberto Jiménez. Se trata de Clo, de Clo García. Hola, Clo, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Estuviste viéndolo además, ¿no? A Alberto y a toda la banda.
Sí, hace un par de semanitas ahí en Sala Rus y la verdad que muy bien.
¿Te gusta mucho, no?
Sí, 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 sí. Lo sigo mucho con mi hermana. Y nada,
con tu hermana gemela.
Sí, sí.
Fuisteis las dos.
Sí, exacto. Allí las dos
con Carmen.
Sí. Y nada, muy bien, lo disfrutamos mucho.
¿Tu hermano Pedro no pudo ir?
No, no, mi hermano...
Porque bueno, no le apeteció directamente.
Sí, sí, no, no escucha mucho esa música.
El último disco de Miss Cafeína, ahora que no está escuchándonos él, porque sí se lo dije cuando lo entrevistamos, para mí es de los mejores discos que se ha hecho en los últimos años, por ejemplo.
Sí, es un grupo que yo creo que todos los discos me gustan mucho, son muy buenos y este último sorprende, tiene canciones muy buenas.
Vamos a hablar con Clo de fútbol.
Vamos a lo importante, sí, pero antes, que aquí había que empezar con el We Are the Champions, sí, en vez de con Miss Cafeína.
Sí, sí, pero antes nos queda otro asunto relacionado. Tenemos un asunto pendiente, Clo y yo, desde hace varias semanas. ¿Te gustó el final de Juego de Tronos, Clo?
El último capítulo, sí. El que me decepcionó fue el penúltimo. Quizá ahí para mí está un poco...
El de la gran batalla, no, no, aunque se no, fuese oscura, no, se note, está bien.
Se bien.
Un poco oscuro, pero está
sí,
bien.
Sí, pero bien, sí.
¿El penúltimo fue el que te disgustó?
Sí, un poco el papel de Daenerys ahí, pues, bueno, que más me decepcionó un poco. Pero bueno, al final...
Porque tú eras fan de ella.
Sí,
yo también.
Sí,
yo también me llevo una decepción.
Sí,
¿eh?
Pero bueno. Al final es lo que pasa al terminar la serie muy rápido.
No es fácil cerrar una serie como Juego de Tronos y que esté todo el mundo contento. Pero, pero tampoco se trata de hacer campañas a través de redes sociales para que se rehaga toda la serie y la última temporada. Estamos hablando en japonés, ¿no, Wada?
Sí.
Clo y yo.
No, Daniel es la madre de dragones.
Sí, 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 sí.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Que era buena y al final fue mala.
Bueno, Wada, que a lo mejor hay gente...
Que yo no he visto un capítulo de la serie en mi vida. Yo sé que hay no uno ni dos... Mucha gente que puso Daenerys a sus hijos, hijas, y que están un poquito arrepentidos, que esto también lo vi yo en las redes sociales. Yo me río mucho desde
bueno,
fuera.
No destripe la serie, aunque la verdad hayan tenido semana para poder verla, es decir, quien sea fan. Pues efectivamente, es decir, en la Copa Vigo, que para quien nos escuche de forma cronológica, que se celebraba este pasado fin de semana, a la que llevaba el Matamá años sin ganar la Copa Vigo, y aparece Clo, hace un gol y os llevasteis la Copa Vigo contra el Valladares.
Sí, sí, fue un partido, bueno, en la segunda parte tuvimos más ocasiones, la primera sí que salimos ahí un poco nerviosas, disputado, pero bueno, sí, al final el gol sirvió para darle
para
la victoria.
Bueno, hubo una confusión, nos lo puede contar, ¿no? Una confusión con las medallas ahí, ¿no?
Que... Sí, sí, estábamos haciendo el pasillo al Valladares para que recogiesen las medallas. Y después ya se pusieron ellas en el pasillo para hacernos y recibir nosotros y nos dice una chica, mira que tenemos las medallas de campeonas, vais a recibir las de subcampeonas. Y nada, después allí nos las entregaron y después las tuvimos que intercambiar.
Es un broche genial para un año perfecto.
Sí, sí, la verdad que la temporada, el balance es muy positivo, terminar la liga con el ascenso y ahora... Pues el último partido, poder disfrutar del campeonato, de la Copa Vigo, que el Matamá pues disputó varias finales, no consiguió ganar hasta este año, pues bonito.
Tú habías ganado ya la Copa Vigo con el Olivo, ¿no?
Sí, 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 la Copa Vigo... Pues,
varias ocasiones, además.
Sí, sí, los años que las jugamos, pues yo creo que las ganamos.
Ahora hablamos del Mundial y hablamos de otra cosa, pero explícanos cómo queda esto de la segunda pro para el año que viene.
Es un poco en el aire.
Ah, así te iba a decir, si me lo sabes explicar tú.
No, de momento no. Lo último, la noticia última que vimos fue eso, que se iba a denominar primera pro, segunda pro, primera nacional, creo, y que la federación iba a destinar pues 20 millones a repartir, que iban a televisar todos los partidos, creo, en streaming de la primera y 3 de la segunda. Y un poco lo que son los términos de los presupuestos, de las fichas profesionales, contratos profesionales que van a hacer, eso creo que todavía está un poco en el aire. Entonces están pendientes los clubes de si tienen que hacer contratos profesionales o no.
Que estemos en julio casi así.
Sí, yo me imagino que esto se alarga un poco pues por el Mundial, Pero bueno, yo creo que esta semana más o menos ya tendría que estar prácticamente cerrado. Sí que es cierto que la liga al inicio ya está marcado. No sé si la primera división empieza el último fin de semana de agosto y la segunda pro empieza el 8 de septiembre.
Es decir, que dentro de... Vosotras habéis jugado una final este fin de semana, pero los equipos de segunda pro tendrán que comenzar la pretemporada dentro de 3 semanas por ahí. Es decir, que se necesita saber cuanto antes cuáles son las reglas del juego, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, esta misma tarde tenemos el entrenamiento así de despedida y estamos un poco en el aire. No se sabe cuándo va a empezar la pretemporada, un poco las condiciones y demás. Entonces, pues... estamos así.
Tus goles han sido catalogados de los mejores de la categoría, ¿eh?
¿Los?
Tus goles.
Ah, sí, 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 sí. Ese del derechazo, ese sí. Está ahí, nada, contenta.
¿Ha sido tu mejor gol?
Puede ser, puede ser, puede ser.
Cuando se lo pienses que he hecho muchos buenos.
Sí, a ver, no estuve en un mal, pero sí, es que ese, al ser con la derecha, pues le da más valor siendo zurda.
Zurda, sí.
Pues, pero bueno.
Lo repasábamos la última vez que estuviste aquí, ¿no? Al final, el camino que has tenido que hacer, porque después de 3 años en el Olivo, esa salida a Portugal, después Asturias y demás, la vuelta a casa... Pero te veo feliz ahora, después de todo y después de tanto. O sea, te veo cerrando un buen año en lo colectivo y en lo personal. O sea, me alegro mucho, pero te veo contenta, convencida, plena. Sí.
Sí, eso al final era lo que buscaba cuando decidí quedarme, venirme, dar ese pasito atrás para conseguir volver hacia adelante, recuperar sensaciones, pues eso, personalmente, estar bien en casa, con mi familia, con mis amigas, y después en el fútbol, pues eso, volver a encontrarme como jugadora, intentar ser importante para el equipo, coger confianza de nuevo, y ahora pues a ver lo que nos depara la categoría.
¿Y tu futuro?
Sí, el futuro, a ver.
Le estás dando vueltas, ¿no?
Sí, a ver, un poco incierto esta semana, pues a ver si se puede cerrar.
Pues no le vamos a tirar más de la lengua, pero lo que tú decidas bien...
No hay que tirarle, no sabe.
Bien decidido está. Es decir, si continúa en el Matamás será una decisión espléndida, y si decide irse a otro club, pues será una decisión espléndida también. Pero ¿te quita horas de sueño eso?
No. Estoy feliz, tranquila, disfrutando del momento, y es como todo tiene que llegar así.
Es que al final es lo que decías, ¿eh? Lo que puede uno pensar, nada, es un paso atrás, al final ha servido para darte impulso. El año para ti ha sido muy bueno en ese aspecto.
Sí, sí, de menos a más, y cada vez eso, disfrutando más con el equipo también, conmigo misma, y muy bien.
No sé cómo has visto ahora a final de temporada, porque lo hablábamos la vez que venías con Pedro y que estábamos hablando del fútbol femenino, del caso del Celta, que ahora hablaremos de él y tal. No sé cómo has visto en estos últimos días el caso del Real Madrid, que se hace con la plaza del tacón en principio, que absorbe el tacón para jugar el año que viene, y que ha sido una decisión criticada. Y bueno, y también ha habido críticas a esas críticas, porque ¿qué pasa si no es el Real Madrid y es otro equipo? ¿Cómo viste tú todo esto?
A ver, yo creo que al final que el Real Madrid dé el paso de hacer el femenino es algo positivo, porque al fútbol femenino español pues le va a venir bien y va a ser un paso adelante. Sí que, bueno, pues hacerlo así de un día para otro, aprovechando que asciende el tacón, comprarle la plaza y demás, pues bueno, a ver ahora cómo sale, si van a hacer un convenio para este año, van a poner solo imagen, o se va a entrar de lleno ya el Real Madrid con todas las estructuras. Vamos a ver qué pasa. Yo, pues... si sale adelante, pues que sea primero con un convenio, pues por lo menos para mantener un poco la estructura que tenía pensado el tacón, las jugadoras, y poco a poco, pues ya que se vaya entrando el Real Madrid, si quiero, ¿no?
Pero esta primera pro que se lanza este año, y ya la de las últimas temporadas, no tiene mucho que ver con la que tú conociste, ¿no?
No, para nada. No, pero bueno.
Es pues, muy bueno. Sí. Yo creo que se necesita dar aún muchos más pasos, ¿no? Sí. Pero sí que parece que por lo menos han entrado, al final es lo que hablamos muchas veces, ¿no? Han entrado los patrocinadores y cuando entran los patrocinadores eso es fundamental. Sí. Y se le está dando, y en ese sentido el Mundial está siendo también muy importante, se le está dando la visibilización que se necesitaba.
Sí, sí, ya lo habíamos comentado, la primera está en un momento top, la Liga Iberdrola, bueno, la primera pro ahora, pues va a ser, si siguen este camino, va a ser una de las mejores ligas europeas. Uh-huh. Y ahora lo que sí falta pues es esa reestructuración en la segunda, ¿no? Yo creo que ahora es donde hay que potenciar, o sea, es decir, las categorías bases y bueno, las ligas inferiores, claro, a la primera.
¿Cómo estás viendo el Mundial?
Bastante bien. Una pena ayer el partido de España, porque la verdad que yo creo que tuvo más disparos a puerta que Estados Unidos. Al final Estados Unidos solo tiró las dos veces del penalti y poco más.
Yo escuchaba...
El segundo penalti no es, ¿no?
Puede pitarlo...
Bueno, si es ahí unos cuantos en cada partido.
Pero en directo no lo pitaría.
Claro, es que para mí...
Si llega a ser en el otro área, no lo pita.
Seguro.
Eso está claro.
Para mí la decisión es diferente en este caso, porque lo pita y cuando lo revisiona, que necesita revisionarlo 20 veces, decir que no es penalti, supone decir me equivoqué a...
Sí.
Si no lo hubiese pitado y le hubiesen dicho desde el VAR, oye, revisa esto... Yo creo que no lo hubiese pitado. También es cierto que durante toda la Copa Mundial estamos viendo que el VAR va a saco con todas estas acciones y se está pitando todo. Quiero decir que no me parece una cosa puntual por el partido de España. Pero sí que es cierto que cuando hablábamos del Mundial, antes del mismo comentábamos... qué difícil el grupo de España, a ver, tal. Y yo decía, no, a octavos llegamos y tal. Bueno, yo no me esperaba un partido ante Estados Unidos como el que vimos. O sea, un partido de soñar 90 minutos, porque de verdad soñamos hasta el final, con que íbamos a eliminar del Mundial a Estados Unidos.
Sí, a ver, yo tenía la esperanza de que sí, de que se le podía hacer frente. Mismo ya contra Alemania... defensivamente y de intensidad pues estuvieron a la par.
El partido contra Alemania fue un partidazo.
Sí, por eso, que si le puedes competir a Alemania, ¿por qué no a Estados Unidos? ¿No? Sí que generaron dudas pues el primer partido y contra China, pues eso, porque al final costó mucho hacer gol, pero bueno, al final contra las selecciones grandes se ha hecho frente y hemos tenido ocasiones pues para ganar o empatar, estar similar. Y yo creo que el balance es muy, muy, muy positivo.
Sí, que el final del partido de Estados Unidos es solo el principio.
Sí, exacto. Y yo creo que es eso. España ya ha llegado para quedarse.
Eres muy joven, pero sueñas con llegar a esa primera pro, volver a la máxima categoría y poder llegar a la selección.
A la selección no lo contemplo, así que bueno, es el sueño de toda jugadora, pero ahora ya con 25 años y viendo las generaciones que vienen por detrás, muy complicado. Y volver a la primera pro, pues claro que es algo con lo que aún quiero luchar y pienso que o me quedan añitos pues para poder intentar.
Te quedan años, sí.
Oye, de la selección, ¿eras de las que veía dudas en la lista de Jorge Vilda?
Me sorprendió lo de Ángela Sosa, la verdad, que se quedara fuera con la temporada que hizo en el Atlético de Madrid me sorprendió mucho. Y bueno, al final también quedaron fuera jugadoras de peso en estos últimos partidos y el equipo ni tan mal, como jugadoras súper jóvenes.
Es que sí, es que al final la edad era una de las cosas que podía penalizar viendo la lista en un principio.
Sí, y también tenía la duda de Patrick Guijarro, de la convocatoria, de llega ahí después de la lesión de la temporada, cómo iba a llegar físicamente.
Y respondió muy bien.
Y respondió muy bien, ayer el partido... Muy bien.
El tiempo le ha dado la razón, pero fue una lista, recordaréis en su momento, muy criticada.
Sí. Sí, y al final yo creo que a él no se le puede achacar nada.
¿Qué puede o qué debe suponer este Mundial para el fútbol femenino en España? Porque se ha adquirido ya esa visualización de la que hablábamos antes, ya la tuvo la última edición de la Liga Iberdrola, ya la tuvo, por ejemplo, ¿qué debería suponer?
Pues eso, dar un siempre paso hacia adelante, seguir por el mismo camino y apoyarlo más.
¿Te da pena que...? Sí, perdona.
Nah, y seguramente ahora España va a ser una liga de referencia para grandes jugadoras.
¿Te da pena que el Celta no esté en ese lado?
Sí, claro que da pena, pero bueno, al final cada club tiene sus intereses y si el presidente considera que no tiene espacio para el fútbol femenino en las instalaciones, pues...
Pero hay otras vías, como bien sabes.
Sí. Pero bueno, está en su derecho.
Yo, esto lo digo yo, Esto lo digo yo, ya sé que no soy la única que lo piensa, pero llegará el fútbol femenino al Celta, llegará el Celta femenino cuando sea obligatorio por parte de la Liga de la Federación o cuando realmente alguien le diga al señor Mourinho, se va a hacer una caja con esto, que vamos, y entonces sea un negocio tremendo. Sí. Es una pena que no sea por convencimiento, es una pena que no haya sido hasta ahora y es una pena que no sea ya, porque sí que durante esta temporada se rumoreó de la posibilidad de que si el Celta continuaba en primera de cara a la próxima temporada, que había la posibilidad de que otra vez no va a llegar, porque te lo decía a ti, Rafa, el presidente en su última comparecencia, que vamos, era imposible tenerlo, pero es imposible porque no se cree en ello, entonces es una pena.
No, en el momento que él no vea que no le da... O sea, que no le da beneficios, pues no creo que lo vaya a hacer.
Sí, luego tenemos materia prima en Vigo.
Bastante.
Mira, qué bien estaría, qué bien quedaría la camiseta del Celta Club.
En Vigo y en área de influencia. O sea, es que, que las niñas en Vigo no eso, vayan a Balaídos y Iago Aspas y no puedan tener
sí,
a una.
Que lo más cercano,
Celta,
lo más cercano que tenga sea un poco el Depor, ¿no? Sí, que es el equipo rival. Pues sí. Es un poco.
Que ha dado bien los pasos, además. Es decir, dio los pasos correctos y ahí llega a la primera prueba el año que viene.
Y me alegro mucho de que así haya sido, porque al final es lo que tenemos en Galicia.
Sí, exacto. Sí. A nivel gallego. El fútbol femenino no se necesitaba un equipo en primera división desde que nosotras ascendimos con el Olivo hace 8 años, pues no teníamos representación y entonces pues bueno, que lo haga el Depor.
Y ya entonces el Celta tuvo esa oportunidad.
Sí. Y
no la quiso coger.
De aquella, pues mucho menos.
Pues mira, imagínate a un Celta con Clo, con Aneir Lomba, con Vero Boquete, no estaría mal, ¿eh? No hacíamos mal equipo. ¿Y tienes alguna compañera en el
Matamá?
¿Tienes alguna compañera en el Matamá que podría jugar ahí también?
Sí.
Cuando tomaste la decisión, cuando vuelves de Asturias, lo hablábamos ya la vez anterior, cuando estuviste aquí con Pedro también, con tu hermano, pero ¿tenías claro que podían salir también las cosas?
Yo me lo monté en mi cabeza que tenían que salir hacia adelante. Entonces yo creo que me creí esa película y pues mira, al final ha salido así.
La película ha salido.
Sí. Quizás no, pero sí. Esto no cabe en otras hipótesis. O sea, fue así.
Y qué bien. La verdad. No, es que no sabía si iba a seguir, si le ibas a seguir preguntando, pero no, sí, yo se lo decía, es lo mismo que le decía al principio, o sea, me alegra verla feliz, porque sí que es cierto, y sí que lo hemos hablado, que aunque tú te montases la película en la cabeza, aunque volvieses a casa para dar después un paso adelante y tal, las condiciones iniciales, por la juventud del equipo, por, bueno, pues al final las posibilidades de un club como el Matamá y demás no eran las ideales para conseguir todo esto. Hay mucho trabajo detrás de lo que se ha conseguido este año.
Sí, claro, y al final también hay talento, porque es eso, ya lo comentábamos la otra vez, las niñas jóvenes, o sea,
es que
tienen una proyección.
Es que tú compartes vestuario con niñas, pero con niñas auténticas, vamos.
Sí, niñas de 16 años, 17, y estas niñas tienen una proyección brutal. Y sí que la primera vuelta pues nos costó un poquito adaptarnos, pues porque al final muchas están debutando, es prácticamente un equipo nuevo y aún cuesta pues hacerse. pero bueno, en la segunda vuelta para mí fue espectacular y así lo hemos demostrado. Y eso, pues claro, en el plano personal, pues también te ayuda.
Es que tú eres o formas parte quizás posiblemente ya de la última generación de jugadoras que tenéis complicaciones verdaderas para jugar al fútbol.
Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, ahora pues también estoy feliz y contenta, pues bueno, porque he retomado la carrera que había abandonado, he sacado las asignaturas pues a distancia y pues eso también te reconforta.
¿Qué tal los estudios? Bien, entonces,
bien,
¿no?
Bien,
bien. Mira, ha sido un año espléndido en todo, ¿eh? Sí. Es decir, en el aspecto académico, en el aspecto personal, en el aspecto...
Sí, al final ves que los objetivos que te marcaste un poco, pues, a principio de temporada o de a mediados de año, cuando volví a casa, pues ahora, después de 10 meses, pues lo he conseguido todo.
Te has ganado las vacaciones.
Sí, sí, sí.
Te mereces, sí, las vacaciones.
Ahora que venga el buen tiempo.
Sí, sí, no, que va a venir. Que dicen
que parece
que, va a
que el verano lo tuvimos en marzo.
Nah, pero estábamos esperando a que el Matamá consiguiese la Copa Vivo, que acabase los entrenamientos, sí, para que viniese. ¿Cuál fue el primer día que entrenaste? Porque habéis estado entrenando a final, para quien nos vaya escuchando estos días, hasta finales de junio. Sí. Pero el primer entrenamiento del Matamá esta temporada, ¿cuándo fue?
Yo creo que fue el 1 o 2 de agosto.
Así que habéis estado entrenando 11 meses.
Sí, sí. No sé, nos dijo el otro día Edu que era el entrenamiento 140 y algo, 150 y algo.
11 meses son muchos meses entrenando.
Sí, sí, sí.
¿Se ha hecho largo?
Este último mes sí. Porque al final terminamos la liga hace un mes.
Y estáis entrenando para la Copa Vigo.
Sí, tuvimos las semifinales hace 2-3 semanas contra el... 3 semanas contra el Sárdoma y es como que acabe ya la temporada. ¿Por qué no podemos jugar antes la Copa? Bueno, claro, como estaban pendientes también del masculino, la fase de ascenso esa, sí, de Castrelos.
Les entregó el otro día las medallas el alcalde Abel Caballero, pero tú estuviste el otro día en alcaldía también.
Sí, sí, nos recibió allí por
el ascenso.
Sí.
¿Qué te dijo el alcalde?
Nada, que éramos un mejor equipo del mundo.
Todo mundo.
Mundo.
Y que os iba a poner unas cuantas,
sí,
luces LED estas,
sí,
navidades.
Sí, llegar,
y que os quiere.
Sí, 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 nada, que estaba orgulloso de que Vigo tuviese una representación pues en esa categoría nueva y que nos lo merecíamos.
Sea vía Celta o sin el Celta, ¿Vigo está capacitado para volver a la élite, a una primera prueba a día de hoy?
Yo creo que sí. Con las jugadoras que hay por esta zona y con las que hay en primera, se pueden repescar y yo creo que sí.
Qué bonito sería.
¿Eh?
Qué bonito sería.
Sí, 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 sí.
En ese equipo sí que te gustaría estar.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues...
¿Con quién te gustaría jugar? Compartir equipo.
Yo creo que...
¿Quiénes son tus referentes ahora?
A nivel...
Sí, sí, ya no solo de esta zona, o sea...
Yo creo que con Vero me pudiese gustar compartir vestuario. Después con... Es que de la generación... Esto de la española, pues claro que te apetece jugar con cualquiera. No sé, no tengo así ninguna referente. Sí, Jenny Hermoso me parece una jugadora...
Lucía, hablábamos antes del partido de Estados Unidos.
Sí, sí,
dame,
sí,
11 Lucías que se coman el mundo. Que...
Sí, sí. No sé, con las que me toque.
Y ahora,
admiro a todas.
Y ahora yo le doy la vuelta a la pregunta. ¿Y hay jugadoras de estas de 16, 17 años que entrenan contigo en el Matamá que dices, joder, si se les da medianamente bien, si tienen las oportunidades que merecen... Aquí hay jugadora, buena jugadora.
Sí, yo creo que Sara Álvarez Muñiz hace poco fue con la española, con la sub-16, a un europeo. Y yo creo que para mí esa niña tiene una proyección brutal. Y si se le dan las condiciones va a llegar lejos, tanto Muñiz como más compañeras más. Es decir, Lara, Sara de Ben, Nuria, yo creo que hay mucho potencial.
¿Te piden consejo? Es que tú eres la hermana mayor de ellas al final, ahí.
Sí, no, más que consejo soy yo la que ya les habla directamente, ¿no?
Pues que la decisión que tomes sea la mejor. Es decir, creo, me da la impresión de que, por lo que dices, además, que tampoco te está agobiando, que la vas a tomar con naturalidad, la que sea. Si continúas en el Matamá el próximo año, pues estupendo. Y si no, pues el equipo al que vayas. Pero bueno, aquí ya nos contarás la decisión cuando la tomes.
Sí, por supuesto.
Y si te vas, vendrás a hacernos alguna visita, ¿no? Puedes venir con Pedro, puedes venir con tu hermana, que es la menos mediática, la que sale menos. Pero vendrás a hacernos alguna visita.
Claro,
¿no?
Que sí. Eso sí.
¿Sabes con quién tenemos que charlar un día?
¿Con quién?
Con sus padres.
¿Sí?
Sus padres tienen historias que contarnos, vamos.
Seguro.
Los invitamos un día.
Sí.
Puede venir toda la familia.
Sí.
Puede venir toda la familia. Que nos ha encantado que te haya ido también esta temporada y que seguiremos en contacto. Y que la decisión que tomes sea la mejor para ti, que la mereces además.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Clo.
Y al despegar sentí un universo perfecto, un calambre en el pecho. Les veo brillar y aquí desde arriba aparece todo tan pequeño. Todo tan pequeño. Les vi parándose a mi lado, respirándome tan cerca que no quise hacer apenas ruido. Corrí a veces de puntillas, si no era bienvenido, por si nunca fui invitado.
Hay consejos y consejos que te dan vida, Guada, porque Fonte Celta te da mucha vida al pagarte un año de hipoteca o alquiler. Sí, lo que estamos diciendo. Fonte Celta te paga un año de hipoteca o alquiler.
El regalo del verano, que venga alguien y te pague la hipoteca, que venga alguien y te pague el alquiler. Ese alguien se llama Fonte Celta. Hace tus sueños realidad. Un año sin pagar hipoteca, un año sin pagar alquiler. ¿Cómo? Es muy sencillo.
Tienes que participar buscando el código detrás de la etiqueta de la botella, de litro y medio, de 33 centilitros o de medio litro, introducirlo en el Facebook de Fonte Celta y puedes registrar tantos códigos como desees.
Es decir, es verano, hay que hidratarse, bebemos agua todo el día. Pues hay que beber agua Fonte Celta, porque en cada botella que pedimos en un bar, en cada botella que compramos en el supermercado, puede haber ese código que nos pague la hipoteca, que nos pague el alquiler. Es que está ahí y tenemos, bueno, muchísimas semanas para hacerlo.
¿Y hasta cuándo? Se pregunta la gente, efectivamente. ¿Hasta cuándo podemos registrar esos códigos? Pues hasta el 31 de agosto, hasta las 0 horas del 31 de agosto. Ya sabéis, tenéis que participar porque el premio merece muy mucho la pena, porque Fonte Celta, lo volvemos a repetir, te paga durante un año la hipoteca o el alquiler.
Fonte Celta, mucha vida dentro.
Yo solo pido pausa y tú me das ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar. Solo pido silencio y gritas que no digo la verdad. ¿Qué sabrás si despiertas lejos de esta casa? ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula?
Son Izal, o tema pausa, y una de las citas en esta maravillosa, fantástica novela escrita por Arancha Portavales, en Beleza Vermella, una de las citas que podéis leer o comenzo, una cita de este tema, que acabas de escuchar, además esa frase, el tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula. Beleza Vermella, una novela de la que está falando todo o mundo, una novela que vos recomendamos, por certo, para que nos escoite de forma cronológica en la Feira do Libro, que se inaugura este xoves a 7 de la tarde, aquí en Vigo. Santará Arancha Portavales presentando y firmando exemplares deste Beleza Vermella. Agora lle preguntaremos se lle gusta iso que falan de a nova dama da novela negra galega, pero que si sí recomendamos que se acheguen, editada por Galaxia, a este Beleza Vermella. E Arantxa, atemos ao outro lado guardado o fío telefónico, así que imos a saudala. Hola Arantxa, que tal, como estamos?
Hola, encantada de estar con vos. Como.
Igualmente, bueno, para empezar, gústame as citas, A de Miquel Izal, con este tema de pausa, a de Iván e Amaro Ferreiro, logo escoitaremos, non? Con ese La Otra Mitad, e tamén unha cita de Agatha Christie, porque en este Beleza Vermella tamén hai cousas de Agatha Christie.
Hai unha amenaza explícita, si, nunca o neguei, creo que era necesario que estivesen esas citas, non? Porque ademais é unha cita que non só por ser da Agatha Christie un asesinato de círculo pechado, como é Cinco Porquiños, sino porque ademais fala da relación de entre a beleza e os ollos con que os artistas buscamos a beleza, non?
Agora falamos da novela, pero antes, para situarnos, Arantxa Portavales, naces en San Sebastián, pero ti eres filla de emigrantes galegos.
Sí, meus pais son de Marín, marcharon no ano 61 e no 85, tendo eu 12 anos pico, voltamos a Marín. Así que sí, son de, xa estou entre dúas terras, a verdade, sigo moi ben sellada ao País Vasco, porque teño ali a miña irmán e a miña familia, pero sí, teño moito apelidos galegos.
Sí, que non son nada orixinal con esta pregunta que te vou facer, pero moitos te dirán, é unha funcionaria de escala superior de finanzas na Xunta de Galicia que comeza a escribir microrelatos, que logo publica unha novela que ten un gran éxito e agora que se mete de cheo tamén no mundo da novela negra, da novela de intriga con este Beleza Vermella, xa sei que non son orixinal, pero moita xente xo está a preguntar nos últimos tempos.
Sí, a ver, non sei se está non, a verdade é que a vida é curta e aburrida. Iso é algo que...
Absolutamente.
Entón, penso que a escritura a min axúdame a paliar esa consciencia vital, non? E despois escribo cousas moi distintas, pero a verdade é que todas me gustan moito e tampouco, como non planifico nada, e vou así as loucas, facendo o que a mí me apetece escribir, segura que a mí me gustaría ler, o experimento tampouco está indo tan mal, a verdade.
Arantxa, se facemos unha comparación a novela de irse a túa mensaxe despois do Sinal, que publicabas con Galaxia o ano pasado, tiña un corte moito máis intimista, xa nos imos a novela negra, xa estábamos falando diso, pero sí que é certo que se buscamos puntos en común entre ambas novelas, son descripcións de como somos como seres humanos, ao final.
Efectivamente, alegro-me moitísimo que mo digas, porque hai moita xente que me di que ruptura tan grande. Eu coido que ler outros libros, sí que é verdade que igual pode parecer moi distinto, pero ao final de que estamos falando, antes falábamos de 4 mulleres que estaban postas ao borde porque estaban moi soas, se necesitaban falar, e aquí temos unha serie de personaxes que realmente se expón ao borde tamén porque existe un cataclismo nas súas vidas, como ese asasinato de Sian Alén. Ao final, gustame moito de usar personaxes, gustame moito meterme na psique das persoas, gustame moito crear personaxes nos que os lectores se sintan reflectidos nas seus medos, nas súas preocupacións vitais, e coido que iso é o que fago, non? E por iso consigo que os penso, así como mo transmitimos os meus lectores, que teñan esa empatía con todos eles, e despois todo o que rodea a esa xungla humana, que neste caso un asasinato, e no caso anterior era a soidade profunda de 4 mulleres, pois ao final eso é casi circunstancial, pero a voz literaria coido tamén que é moi recoñecible, né? Non coido que xa tanta ruptura.
Para situar os nosos ouvintes, este Beleza Vermella arranca nunha noite de San Xoán, nun chalet dunha exclusiva, non? Urbanización santiaguesa, aparece morta na súa habitación unha xoven de 15 anos, chamada Xiana Len, ela está tirada no chan, o chan está cuberto de sangue, de sangue da vítima, pero de sangue artificial, non? E hai 6 sospeitosas, que son as persoas que están na vivenda, son os pais de Xiana, a tía da familia, con unha persoa moi preto dos 80 anos, A nai da perdón, a irmá da, da nai de Siana e unha parella de amigos do, do matrimonio. Eles son os seis sospeitosos.
Falamos, falamos dunha familia de clase alta.
De clase alta, sí, sí, nunha urbanización exclusiva en Santiago. E deses, desas seis persoas, son seis sospeitosos, temos que saber cal foi a persoa ou as persoas que asasinaron a Siana, a Siana Len.
Sí, pero ao final nunca se chega, acaba chegando a conclusión de que a matamos entre todos, ¿no?
Sí.
Porque ao final acabamos facendo unha composición de como era a vida desta xente antes de ese asasinato, ¿no? Evidentemente, cando un remata, sabe xa quen matou a Siana Len, pero o importante non é xa é o quen, sino o porqué e as circunstancias que rodearon a esa familia, esa podredumbre humana que acaba saindo unha avanza na lectura, ¿no? Iso é o divertido, o entretido, vamos a dicir non divertido, pero é entretido de ir acompañando a estos investigadores na procura de que pasou na vida desta xente para volver a ese punto inicial, ¿no? Que Siana Len acaba morta enriba dun charco de sangre, ¿no?
É o mesmo que estábamos comentando, Arantxa, é así que do ser humano, ao final, como somos realmente, ata que punto e ata onde estamos dispostos a chegar en situacións límites, canto mentimos, canto nos mentimos a nos mesmos.
Pois sí, ao final estes personaxes mintense moito a sí mesmos, acaban asumindo o peso da culpa de todas as cousas que fixeron, ¿no? Ao final a culpa é a verdadeira gran protagonista deste libro, non todos os personaxes, os sospeitosos e os que non son sospeitosos, mesmo o psiquiatra ou mesmo o investigador, tamén viven todos unidos por peso das súas decisións fallidas, non? E faise unha reflexión clara de que moitísimo mellor moitísimo mellor vivir coa dor que coa culpa, porque ao final a dor é asumible porque non a causamos, non? Pero a culpa sí que na culpa non somos receptores, somos actores, entón todos eles ao final acaban baixo o peso claro da culpa máis que da dor, non? Esa é, penso que é a gran reflexión que acabamos facendo cando rematamos a novela.
E que en xente de clase alta tamén hai asasinos.
Claro, outro día fixe unhas declaracións un pouco controvertidas que non se entenderon, pero comecei dicindo, pois iso, que parece que os asasinos que non son de clase alta son menos asasinos, putas son menos putas que non cobran 3.000 euros, sale un titular como moi escandaloso, non? O que quería decir é que, ás veces, cando alguén o situamos nunha clase alta, parece que os seus actos son menos reprobables. E para a continuación, eu engadir, que foi o que non se deu a xente, Non é así. Resulta que cando un xogador de fútbol defrauda se senta diante dun xulgado, todos estamos ali para dicir, o sea, de repente vemos as mareas de xente dicindo que pasa aquí, pois é un gran xogador de fútbol, mire usted, non me mesture. No, realmente da igual, o horror non está na marginalidade, tampouco está na clase alta, tampouco está na clase media, o horror está na natureza humana moitas veces. Esa é a reflexión a que temos que chegar, e por iso me permití elevar un chanzo o horror no escenario desta novela, non, para demostrar que o horror non está sempre na marginalidade. Búscanos que estean na marginalidade, porque os que non viven na marginalidade séntense cómodos pensando así, pero non é real.
Porque gustanos míralo dende fora. Porque gustanos ser alleos, pero cotillealo, pero saber que está a pasar, pero cando non quero dicir clase alta, porque tampouco, pero cando algo así sucede con alguén que podemos pensar que máis igual, pasarnos con calqueira catástrofe natural que pasa a milleiros de quilómetros, e cando pasa algo aquí, quero dicir que cando nos toca máis de cerca, igualanos a todos. Entón aí somos conscientes de onde estamos.
Pois claro que sí, cando un accidente de tren ten lugar en Rusia, danos moita pena, xente, pero cando outro accidente de tren en Albia e pasas cada día por riba da autopista e ves os restos do tren ali, o corpo ponse mal para o resto do día. E realmente tampouco conhecíamos igual a xente que iba dentro do Albia. Ao final, o que mata as súas fillas en Muraña ou en calquer sitio, danos arrepíos pensar que esas cousas pasan preto da nosa casa, porque nos van enfrontar a nosa realidade diaria, non? E pensar, podería pasarme a mí? A pregunta que subsace, podería volverme todo? Podería eu chegar a ese punto? Ese punto da medo.
consegues darlle un ritmo dende a primeira página espléndido a novela. Eu contaba outro día, eu dicía outro verso das redes sociais e desta novela, que xa sei que é moi manida esta frase, pero que é certa. No caso de Beleza Vermella, é absolutamente certo. É dicir, de que vas pasando páxinas, é dicir, sen querer soltala, me parece tamén un gran acerto que os capítulos sean moi curtos, porque un capítulo quere ir o seguinte, que aquí xa non se trata de pasar páxinas, senón de pasar capítulos tamén.
Sí, son 90 y tantos. Eu quería decir que fago a propósito, que fago a mantenta para termos a todos vos atrapados.
Dino, sí.
É que non o fago, fago porque non sei facelo de outra maneira. Non sei se son moi preguiceira, se me custa moito e necesito para hacer un capítulo 2, necesito rematarlo no día, así que así que ten que ser curto. Non me gusta deixar os capítulos a medias. Podo pasar días sin escribir, pero no momento que me sento, teño que hacer 2, 3 capítulos. Gústame facelo así, sobre todo pola miña herdanza micro relatista, non sei escribir de outro xeito, non? Tampouco me gusta moito escribir moito, gústame que o lector imagine, gústame que se faga composicións de lugar, iso tamén exixe unha labor intelectual do lector, a que non llevamos todo feito, nin todo mastigado, non? Non sei facelo de outra forma, verdade, pero a verdade é que sí, outro día dicíame, define a tua novela en 3 verbas, e vou dicir en 2, colle aire.
Sí, la define perfectamente. Sí.
Eu ia lle preguntar porque al final dicíanos o principio, non busca contar os pensamentos, as sensacións dos protagonistas. Podería non ter sido unha novela negra, podería ter sido calqueira outro tipo de novela na que os personaxes vanlle pasando cousas e as van solventando como movamente poden. Cal foi a inspiración que che leva a escoller este tema?
Bueno, eu hai case preto de 4 anos gañei a novela por entrega no concurso da bodega, ya que era un inicio de thriller, e quedei coa gana de facer unha novela feito, non? E ademais que eu teño moi un recordo do que me gustaba ler este tipo de novelas cando eu me pasei fixen o paso da literatura infantil á literatura máis adulta, non? De ese Agatha Christie, por eso digo que a homenaxe explícita en canto o plantexamento da estrutura, despois é verdade que a voz evidentemente é moi moi distinta, pero sí que é verdade que comparto con Agatha Christie que eu admiraba moito a súa capacidade para definir a naturaleza humana con moi poucos detalles, verdad? Ela describía como alguén colle o teo e lle contestaba a persoa que tiña sentado ao lado, e xa nos facíamos unha composición de lugar de como era esa persoa. A min iso gustoume moitísimo dela, e quixen facer unha novela de ese tipo, das entretidas, das de pasalo ben. O que pasa que é verdade que despois non podo renunciar a mirar por debaixo ou máis ben por dentro das persoas, non? E por iso da igual que lixira unha novela negra, que lixira, que de outro día dixía tamén, se fago unha, se a seguinte novela se a fago sobre un home que fai unha viaxe a Patagonia, dirá que fixe unha novela de aventuras, e non, ao final será unha novela que fala do que está a pensar ese home. É así.
Como lector sí que dá a impresión de que independentemente da historia, de como parte esta historia, non? Arantxa o pasou francamente ben escribíndoa. Te gusta isto que se está dicindo de a nova dama da novela negra?
A etiqueta de rosa, que non son a señora de
sí, a señora maiorcísima, que non é o caso.
Penso que ao final eu creo firmemente na separación de poderes. Eu escribo libros, os meus editores editan os libreiros vendenos, eles saben cales son as maneiras de que o lector cando acode a unha librería se sinte identificado, sabe que poida esperar. Se iso lle vai lembrar a este tipo de novelas nas que cando era pequeno, como dixen antes, se sentaba e estaba esperando descubrir quen era o asesino, pasalo francamente ben e ter un ritmo trepidante, igual é que está moi ben escrito. Eu ademais non son ninguén para emendarle a plana a Galaxia ou a Lumen ou que veña despois. Pero, dito isto, estáme causando muchísimas coñas. Ao final é super divertido que todos os meus amigos estén facendo coñas en redes, nova dama, esas cousas, ¿no? Ao final, o menos importante o que vai nunha faixa nunha novela, importante que a xente lle chegue que a novela entretida, que se pode pasar ben, Sobre todo agora que ven de cara ao verán, que é unha novela de desconexión moi moi importante, nas que nos axudan a ir para a mente e seguir cara adiante mentras disfrutemos do sol que a ver se chega a Galicia.
No, sí que recomendamos a todo el mundo que se achegue a este Beleza Vermella. Por cierto, para que nos escuche, repito de forma cronológica, este xoves estará na Feira do Libro a 7 da tarde presentando e firmando exemplares deste Beleza Vermella. Quero pensar que o seguinte de Arancha Portavales, seguindo a súa trayectoria dentro do mundo da literatura, pode ser novela negra ou non.
Pues non sei, teño pendiente a cometer a un proxecto que me están pedindo en Taitempo, que estou morando, que é a traducción de Sobrevivindo ao castelán, e teño ten, verdade, que aquí a teche a tecnoscopio e a de toque, pasei non moi 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 facendo esta novela, escudo que igual si o que máis me apetece é seguir sacando a pasear a Barroso por Santiago Compostela, non? Non sei, tamén compre tamén descansar un pouco, que esta promoción está a ser dura a hondo, e sobre todo iso. Tamén quero dicir, por certo, que este xoves estarei na Feira do Libro, pero acompañada, quero dicilo, moi ben acompañada do meu editor Francisco Castro, director de Galaxia, e de Diego Giraldez, un escritor que é un moitísimo compañero editorial tamén, para que a quen se queira chegar están todos convidados.
Hotel para coleccionistas discretos, otra novela maravillosa.
Coñecemos a ambos, pasaron por estos estudios, en o caso de Francisco Castro, además en varias ocasiones. Que a xente, repetimos, se achegue o vai pasar francamente ben, vai pasar un rato entretido, vai estar varias horas vivindo a historia desta Beleza Vermella, a última novela de Arancha Portavales, que está sendo un auténtico éxito, novela altamente recomendable, editada no caso de en galego por Galaxia, por Lume en caso en castelán como Belleza Roja, e estará na Feira do Libro este xoves. Un aperta moi grande, Arancha. Moitas grazas.
Moitísimas grazas a vos por facerme este oquiño. La humanidad sumo y no dan las cuentas. Para cambiar la realidad hay que soltar las riendas. En las tinieblas de la intimidad tú tienes miedo de acabar así, cenando con amigos por ahí, sentirte normal. ¿Quién quiere ser normal? Yo quiero que me echen.
Y nos vamos con un pedazo consejo. El de nuestros amigos del Centro Oficial Indiva, nuestros amigos de Sanare. Porque Guada, son los profesionales formados en todos los grados. En todos. Bueno, en todos, miren, los que se van a lanzar próximamente, ellos ya tienen ese grado. Que son nuestros amigos de Sanare, tienen lo último en radiofrecuencia para el tratamiento de lesiones musculares, tales como roturas de fibras o contracturas. Eficaces en las lesiones tendinosas. Aceleran la recuperación y acortan, y no sabéis de qué manera, los plazos en lesiones ligamentosas como S15. Ya sabéis dónde están, en María Verdiales, número 37 bajo. Los mejores recuperadores están en el Centro Oficial Indiva, en Sanare. Y para pedir cita, el 886-1153-61. Los mejores consejos en CIES Podcast y en el caso del capítulo del día de hoy, Guada, capítulo 147, con Clo García y con Arancha Portavales. Capitulazo, ¿eh?
Maravillosas.
Llegará luego el 148, 149 y demás. Y en los créditos también, por supuesto, nuestra Guada.
Y Rafa.
E Iván Ferreiro. Un placer. Adiós, adiós, placer. Adiós.
¿Quién tiene la razón? ¿Quién pierde la paciencia? ¿Y